Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martí y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara, ya sea que lo haga a través de la vía tradicional, en la frecuencia modulada del 104.3 aquí en la capital del estado o en otras emisoras universitarias. Muchísimas gracias por estarnos acompañando a través de la radio, pero también ya sabe que lo puede hacer a través de internet, de la plataforma de medios de la Universidad de Guadalajara, o también a través de nuestras redes sociales, donde además de escucharnos, nos puede ver a través de las cámaras que tenemos instaladas aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues evidentemente que el tema más importante que le queremos compartir, le vamos a dedicar casi la mitad del programa, es el seguimiento a este caso de desaparición masiva de 5 jóvenes ocurrido en Lagos de Moreno, reportado desde la medianoche del pasado viernes. Y bueno, una situación muy delicada porque el día de ayer por la noche circuló la versión de que ya lamentablemente habían sido encontrados fallecidos, pero todavía no es oficial. No hay ninguna confirmación oficial ni de fiscalía, ni también hay que decirlo de los familiares, aunque algunos de ellos ayer por la noche daban por hecho que sí eran algunos de ellos. Sin embargo, pues todavía oficialmente, y esto es lo que vamos a hablar en un momento más con nuestra compañera Gaby Ruiz, pues cuál es la situación. Entre otras cosas, como reportaba nuestro compañero Isaac de Loza hace apenas unos minutos al final de Señal Informativa, segunda emisión, está la confirmación por parte de fiscalía de que encontró un auto y dentro se presume que al menos un cadáver que posiblemente pueda corresponder a uno de estos jóvenes desaparecidos. Pero hay más información que le vamos a compartir. Sobre esto también tendremos una entrevista con Carmen Chimas, integrante del Comité Universitario en Materia de Desaparición de Personas, para reflexionar en conjunto de la crisis por desapariciones que vivimos en Jalisco. Tendremos también un enlace con María González, porque el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, del que forma parte junto con otras organizaciones como Colonos Unidos de Jardines de la Paz y otras colonias, están lanzando una campaña denunciando la corrupción en el CIAPA. Hacia el final del programa le vamos a compartir un pronunciamiento muy importante de los integrantes del mecanismo histórico que trata de develar las atrocidades ocurridas durante la Guerra Sucia, y están reportando prácticamente lo mismo que los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para el caso Ayotzinapa, que hay obstrucción para encontrar documentos para llegar a la verdad de parte de las Fuerzas Armadas. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí a un lado de los micrófonos, también Alejandro Coronado en la asistencia de producción y Manuel Candelas en la mesa de controles. Jesús, ¿qué tal?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes, por supuesto, por acompañarnos, ya sea aquí en la zona metropolitana a través del 104.3 de FM. También un saludo al resto de Jalisco que nos escucha a través de la red Radio Universidad de Guadalajara, sobre todo por allá en Ciudad Guzmán, en Colotlán, en Ocotlán, en Ameca. Gracias por acompañarnos. Pues vamos a partir con lo que se sabe hasta ahora. Es muy, muy delicado, coincido contigo, Rubén, el caso esto de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno. Me parece más delicado aún por la cantidad de ruido que se ha hecho entre la pésima comunicación de parte de la Fiscalía de Jalisco a través de, digamos, las demoras en asumir que hubo un delito, en iniciar las investigaciones, y luego también con esto de diferenciar la categorización. No están desaparecidos, ahora están ilocalizados. Y por otra parte, esta cuestión de que muchos medios, retomando fuentes anónimas de la fiscalía, que supuestamente es la que estaban confirmando que fueron hallados supuestamente sin vida estos jóvenes, y también esto pues llegó, me parece, ese ruido hasta los familiares, con un dolor profundo ayer en esa protesta fuera de la fiscalía en Lagos de Moreno, donde les mostraron las imágenes. Mucha rabia, dolor, pues, entendible por supuesto toda la situación. Algunos de ellos consideran que sí son, podrían corresponder los restos de algunos de estos jóvenes. Va. Otros dicen hay que esperar.
Vamos ya a la línea telefónica donde nuestra compañera Gabriela Ruiz, ella es directora de Radio Universidad de Guadalajara allá en el Centro Universitario de Lagos de Moreno, y bueno, como lo hizo ayer, nos va a presentar un reporte de la información que tenemos hasta este momento. Gaby Ruiz, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Saludos a ti, a Jesús y a todo el auditorio de Cosa Pública. Pues con muchas novedades después de esta rueda informativa que encabeza el fiscal general del estado de Jalisco para dar algunos detalles de la investigación que hasta el momento llevan a cabo desde esta dependencia en torno a la desaparición de estos cinco jóvenes de Lagos de Moreno. Ya lo platicábamos en este mismo espacio el día de ayer, que era justamente el reclamo o la petición por parte de las familias sobre el acceso a la información en los avances de esta investigación, que desde el sábado la propia fiscalía se hizo cargo de la investigación, pero esta información no fluía hacia las familias. No tenían conocimiento de los avances en la investigación e incluso eran ellos mismos quienes llevaban por su cuenta algunas investigaciones y habían entregado los resultados de estas propias investigaciones a la fiscalía, como es el caso de la ubicación del lugar en el que se habían ubicado por última vez los cinco jóvenes, que es este lugar denominado como El Mirador, en la colonia San Miguel, en la cabecera municipal. El hallazgo del vehículo, del primero de los dos vehículos, en este caso el vehículo que ya informaba el propio fiscal hace un rato, tenían ya asegurado, pero que en un primer momento fueron los familiares quienes dieron con él. Y también los propios familiares hablaron de la presencia o de haber encontrado o visto alguna mancha de lo que podría parecer sangre, una mancha hemática. Después vinieron las declaraciones desde la coordinación del Gabinete de Seguridad de Ricardo Sánchez Berumen, que decía no había tal, que los indicios indicaban que se habían retirado por su propia voluntad y que no había elementos que quisieran suponer hubieran sido presas de un hecho violento. Y pues lo que escuchamos el día de hoy, Rubén, Jesús, pues indica justamente lo contrario. Hablabas hace un rato, Rubén, del ruido que se ha generado en torno a este caso. Y yo podría comentarles que este ruido pues se genera del silencio, valga la contradicción, del silencio de las propias autoridades, de la información que no ha fluido y que no ha llegado, la información que debe de llegar hacia las familias y a la opinión pública, que ya está muy al pendiente de esta situación y de este caso.
Gaby, ayer por la noche transmitías un reporte a Señal Informativa Tercera Emisión donde señalabas que ya habían sido asesinados. ¿Esta versión fue, digamos, difundida por algún familiar? ¿Fue confirmada o relatada por algún familiar ayer por la noche?
Sí. Un par de familiares con quien tuvimos contacto directo en ese momento, que era además el momento en el que a ellos les hacían llegar estos materiales que han circulado en redes sociales, y en ese momento familiares directos identificaban a las personas que estaban viendo en estos materiales, en esta fotografía y en este video. Hay también por ahí algunas otras imágenes de transmisiones en vivo de ese momento, sí, con imágenes, con escenas desgarradoras, que era así como estaban los propios familiares. Hay que decirlo, los papás de cada uno de los cinco jóvenes desaparecidos estaban dentro de fiscalía. A lo que nosotros tuvimos acceso fue fuera de fiscalía, con el resto de los familiares y de los amigos y de mucha ciudadanía lagense que se acercó a acompañar esta marcha que se dio origen y que tuvo origen en el silencio de las autoridades. En un primer momento esa marcha era justo para eso, para pedir información. Y hasta que se da esta marcha es cuando Fiscalía responde y cita a los familiares.
Tenemos algún audio que escuchar, creo que es el del padre de uno de los muchachos, ¿verdad?
¿De quién? Vamos a escuchar a Armando Olvera, que es el papá de Roberto Olmeda, el estudiante de la Universidad de Guadalajara, además. Que además se ha convertido como en la voz al frente de las cinco familias que están buscando a sus hijos desaparecidos. Él ha sido el que ha tenido más contacto con medios de comunicación, con la gente, y a través del cual ha fluido un poco más la información. Escuchemos lo que nos decía él hace un par de horas, cuando tuvimos oportunidad de hablar para preguntar sobre esta información que había surgido también en otros medios de comunicación del hallazgo de este segundo automóvil y la posibilidad de que existiera un cuerpo sin vida dentro de este automóvil y que correspondiera a los jóvenes, a alguno de los jóvenes desaparecidos. Adelante. Escuchemos a Armando Olmeda. Lo que nos decía el señor Armando, siguen al frente con la búsqueda, siguen esperanzados en encontrarlos, en que puedan regresar con sus familias, pese a las evidencias que dicen ellos también ya haber visto, pero que legalmente no pueden comprobar.
Sí.
Lo que mencionaba el papá de uno de los jóvenes desaparecidos, el sentir hasta antes de esta rueda de prensa que hace poco menos de una hora, pues encabezara el fiscal general de Jalisco y que diera estos varios detalles de algunos avances en la investigación, y bueno, que sigue sin confirmarse el cuerpo que ha sido localizado en este vehículo, que aunque dicen sí coincide con los datos proporcionados por las propias familias del segundo vehículo en el que se transportaban estos jóvenes, pues falta esperar las confrontas del ADN para poder identificar a este cuerpo que, por las características en las que se encuentra el vehículo incendiado, pues no puede ser reconocido legalmente así a simple vista.
Así es, Gaby. Entonces, oficialmente lo que tenemos es que oficialmente sigue buscando a los cinco jóvenes. No hay confirmación, a pesar de que ayer por la noche algunos familiares, algunos también hay que decirlo, no todos, daban por hecho que lamentablemente se encontraban fallecidos. No se puede confirmar todavía, sigue la búsqueda de ellos. Hay un cuerpo en un vehículo que presumiblemente es uno de los jóvenes, todavía no se tiene la identificación de él. Y la otra cosa, como citabas en la rueda de prensa del fiscal Luis Joaquín López y Ricardo Sánchez Berumen, el coordinador general de seguridad del gabinete, él dice que van a solicitar la intervención, la participación, que se traiga el caso por parte de la Fiscalía General de la República, aunque eso todavía no es un hecho tampoco. El resumen en este del caso.
Exactamente.
Gaby, ¿hay alguna convocatoria para alguna manifestación o alguna actividad de los familiares en esta tarde?
Sí, convocaron a una celebración religiosa hoy a las 6 de la tarde en honor a los jóvenes y en el ánimo de pedir por la localización de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos. Hay una misa a las 6 de la tarde en el Templo de la Merced, ahí en la cabecera municipal de Lagos de Moreno, convocada por las propias familias, que seguramente se convertirá en un espacio de expresión y de reacción después a esta información más reciente que ya estamos presentando.
Gaby, ¿cómo estás? Te saluda Jesús Estrada. Muchas gracias por el reporte. Quería hacerte un par de preguntas. Uno, aprovechando esta recopilación rápidamente también sobre la actuación de la Fiscalía, y solo para el público que quizás no está al tanto de este caso. Esta desaparición se reportó el viernes. A ver si tú me dices si es correcto. Las autoridades se mueven, ¿es hasta el domingo cuando las familias protestaron en el partido de fútbol de la Copa Jalisco? ¿Es en ese momento cuando hay reacciones de las autoridades, incluso del presidente municipal?
Y se nota en ese momento la movilización desde la capital del estado, desde la ciudad de Guadalajara, con la presencia del fiscal, Lo que dicen es que desde el sábado ya se habían presentado algunas denuncias, pero hay estos tiempos en los que pues seguimos muchas veces sin entender ante la premura de las situaciones,
claro,
que tienen que esperar cierto tiempo de cantidad de horas para poder actuar y comenzar a hacer una movilización, que hay una movilización previa, pero no con toda la fuerza o capacidad que tuvieran en ese momento para esperar si se pueden localizar de alguna forma alternativa. Es hasta el domingo, alrededor de la 1:00 p.m, cuando el fiscal general en Lagos de Moreno encabeza una reunión con familiares y les dice que ahora sí van dos grupos de búsqueda especializada para comenzar con los trabajos. Hasta antes de eso no había mucho.
Y ayer es lo mismo, es decir, a raíz de la protesta es que después se convoca esa rueda de prensa allá en la Fiscalía de Lagos donde se revela el contenido de esos videos y fotos.
Exactamente. La Fiscalía ha venido reaccionando al trabajo de las familias desde la investigación y después con la información de los resultados de esas investigaciones.
Solo finalmente, un vehículo me parece que se encontró en la carretera hacia Encarnación de Díaz. Solo para confirmar eso y recordar al auditorio que ya hay 4 mujeres desaparecidas en Encarnación de Díaz, también desde el 27, que las autoridades perdieron tiempo valioso en los primeros días. Incluso las investigaciones, me parece, la búsqueda de los jóvenes se extendieron a Teocaltiche, otro punto conflictivo del mapa de violencia en Jalisco.
Sí, y esa extensión, digamos, del diámetro de búsqueda hasta el municipio de Teocaltiche, también municipio de la región Altos Norte de Jalisco, se deriva del origen de los videos, de las imágenes. Presumiblemente surge de una red social de ese municipio.
Muy bien, Gaby, pues te agradecemos enormemente que nos hayas compartido toda esta información y pues evidentemente si nos permites mañana estamos de vuelta en contacto contigo porque este caso sigue y es muy importante informarlo. Muchas gracias, Gabriela.
Por supuesto que sí, estamos al pendiente y nos mantenemos al contacto. Jesús, Rubén, me gustaría puntualizar una última cosa.
Adelante.
De lo que escuchamos en esta fiscalía, casi en esta rueda de informativa de fiscalía, casi al final. El coordinador del Gabinete de Seguridad del Estado señala a este como un hecho sin precedentes en el Estado de Jalisco. Uh-huh. La realidad es completamente distinta y la acabas de mencionar. Hace un par de semanas, 4 mujeres jaliscienses desaparecieron también en grupo, también en condiciones que no se sabe hasta el momento qué ha ocurrido con ellas y no hay respuestas, ni siquiera acercamientos para con sus familias. Hace 10 años en Lagos de Moreno, 7 familias perdieron a uno de sus integrantes de forma terrible y que ha quedado para la posteridad y para la historia de los laguenses como una fecha marcada para conmemorar un acto terrible que fue la desaparición forzada, la desaparición de 7 jóvenes. Ahora son 5, son 4 en la Chona y miles más en el Estado.
Y como ya recordamos ayer, a partir de información del diario Mural, son 19 desapariciones masivas las que han ocurrido 2018 a la fecha. Así que, como coincido contigo, no es que no haya precedentes, sí los hay. Muchas gracias, Gabriela Ruiz, por este reporte. Muy amable.
Gracias. Buena tarde.
Igualmente para ti. Es nuestra directora de Radio Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de Lagos de Moreno, y pues nos pasa este reporte muy completo de lo que está ocurriendo allá. Vamos a ir a una pausa y regresamos para reflexionar con Carmen Chinas, integrante del Comité Universitario en Materia de Desaparición de Personas, pues esta crisis en general en la que está inmersa la sociedad de Jalisco. Vamos al corte y volvemos.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Thank you. Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer a la doctora Carmen Chinas. Ella es integrante del Comité Universitario en Materia de Análisis de Desaparición de Personas. Le agradecemos que nos tome esta llamada para reflexionar, porque ayer también dieron a conocer un pronunciamiento en el que hablaban de una crisis extraordinaria que está viviendo la sociedad de Jalisco justo por este tema de las desapariciones. Carmen Chinas, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, Jesús. Con mucho gusto atiendo la invitación para dar a conocer el comunicado del comité.
Sí, nos compartes cuál es la reflexión que hacen desde este Comité Universitario en materia de desaparición de personas ante esta confirmación de que atravesamos una crisis excepcional de derechos humanos que se manifiesta, entre otras, por la grave crisis de desaparición de personas. Ahora con este caso de los 5 jóvenes de Lagos de Moreno, Diego Alberto Lara Santoyo, Roberto Cuellar, Uriel Galván, Jaime Miranda y Dante Hernández. ¿Cuál es el análisis que se hace desde el Comité, Carmen?
Pues en principio pensamos que es una noticia lamentable, triste, que genera gran indignación nuevamente ante la sociedad, y el comité ha llamado nuevamente a nombrar como estado de emergencia por la situación de las desapariciones múltiples que se viven en Jalisco. Escuchamos ahorita en el programa la intervención de la coordinadora de la Radio Universidad de Lagos, en donde la fiscalía señalaba que era un hecho sin precedente, y pues tristemente no es así. Y bueno, el comité indica en este comunicado que nuevamente tenemos que lamentar la desaparición de jóvenes en Jalisco como parte de un patrón que se ha hecho recurrente y que implica la privación sistemática y simultánea de la libertad de varios jóvenes, como sucedió en junio con los trabajadores del centro de llamadas de Zapopan, o como en Encarnación de Díaz recientemente con las jóvenes desaparecidas que no han sido localizadas.
Sí,
también sí. El comunicado habla pues de esta situación de inseguridad que se vive en la zona norte de Jalisco y los municipios colindantes, y reitera su llamado a las autoridades de Jalisco para atender este grave problema que es la desaparición, y por supuesto exige que se implementen pues todas las medidas legales y que establecen los propios protocolos para la búsqueda, investigación y localización de los jóvenes.
En términos generales, lo que ven en este comunicado es que sí hay, así se titula este comunicado, estado de emergencia por la desaparición múltiple de personas en Jalisco, pero parece que la autoridad no lo considera una situación de esta naturaleza, Carmen Chinas.
Pues por la manera en que se aborda la problemática, se observa un intento más de minimizar. Por ejemplo, el llamar una ilocalización, o sea, esa palabra, y no desaparición de personas, eso ya implica una cuestión de omitir que se ha cometido un delito, y que derivado del delito de desaparición, pues hay toda un protocolo que debe seguirse y una actuación de la autoridad. O sea, el hecho de reconocer como desaparición implica un accionar, y al darle otro nombre u otra denominación, de algún modo están como reiterando que no reconocen la desaparición como un problema grave y todos los compromisos que como autoridad tienen para atender la problemática. En ese sentido, el señalar que es un hecho pues casi inédito también refleja esa política de negar que hay un problema grave de desapariciones en el estado de Jalisco y particularmente en algunas regiones, y recientemente pues destaca esa zona norte en colindancia con Zacatecas.
¿Qué tal, Carmen Chinas? Te saluda Jesús Estrada. Quería preguntarte justo si ese contexto, digamos, de la negación de esta crisis, de las omisiones, es lo que ha llevado a que se agrave el problema. Hay que recordar que esto, digamos, tuvo un punto de partida probablemente desde marzo del año pasado, cuando comenzó la operación esta de borrar registros en las estadísticas oficiales, luego la negación sistemática de algunos casos, el caso más reciente de Encarnación de Díaz, que se tardaron varios días las autoridades en activar la búsqueda de estas 4 mujeres, casi no han hablado del tema, y de hecho en el caso de estos 5 jóvenes, si no es por las protestas de los familiares varias veces en los últimos días, no estaríamos viendo este tipo de reacción. ¿Esta omisión está llevando a que se agrave la crisis y veamos ahora más casos de desapariciones múltiples o también individuales?
Y que se perpetúe la impunidad, porque el no reconocer que hay un problema tan serio implica que no se realicen las acciones o se tomen las medidas necesarias para impedir que esto siga sucediendo. el comité ya ha señalado varias situaciones. Una de ellas es el borrado de datos, el no cargar a la base de datos federal los registros de Jalisco, el que mes a mes aparece un recuento de desaparecidos que no corresponde con la realidad en sí sobre, también que hay poca judicialización de los casos de desaparición de personas, desaparición particular, desaparición forzada. Hay muy pocas sentencias con relación a la cantidad de situaciones que existen en el estado de Jalisco. Y bueno, todo esto va perpetuando la impunidad. Y al haber impunidad, pues parece que el ciclo no termina. O sea, no podemos evitar que siga pasando si quienes cometen estos delitos, los perpetradores, saben que van a salir impunes.
A este listado que mencionas, Carmen Chinas, digamos como de las negligencias o obstrucciones a la búsqueda eficaz de las personas desaparecidas, habría que añadir la eliminación de las cédulas de búsqueda. Ayer hablábamos con el doctor Víctor Manuel González Romero y hablaba de la importancia de que pronto se publiquen las cédulas de búsqueda para que se multiplique la información y que es muy eficaz. Mientras más pronto se publiquen las cédulas de búsqueda, más oportunidades hay de hacer encontrar a la persona. Y vemos que hay también una actitud deliberada, sistemática, de eliminar las cédulas de búsqueda, de obstaculizar el trabajo, incluso de reprimirlo, uh-huh. como ocurrió hace 2 semanas con la detención de un integrante del colectivo Luz de Esperanza.
Así es, porque de alguna forma la ficha de búsqueda evidencia la desaparición. Y es uno de los reclamos inmediatos de las familias, pues que se publique, porque ahí vienen los datos oficiales, digamos, para a partir del cual se hace una difusión o se pide a redes o se pide a los colectivos y a la ciudadanía misma que apoyen la difusión. Pegar las fichas de búsqueda en los espacios públicos también contribuye a mostrar que si alguien ha visto, la persona pueda dar información sobre ella, pero también a dimensionar un problema complejo. Ahora las fichas de búsqueda están por todos los espacios públicos, paradas de autobús, lugares en donde la gente pueda verlas. Pero además de ello, pues es el derecho que tiene toda persona a ser buscada y que estos datos sean subidos de forma inmediata, porque debemos reiterar una y otra vez que las primeras horas son fundamentales para la búsqueda. Y si yo como autoridad tardo una semana en subir la ficha, pues entonces, ¿cómo estoy respondiendo a estas primeras horas que resultan claves? De esa manera, el no mostrar las fichas de búsqueda, tardarse en subirlas o reprimir a los colectivos porque las colocan en el espacio público, hace que también se perpetúe esta situación de impunidad que prevalece en el tema de las desapariciones en Jalisco.
Si hay un estado de emergencia por desaparición, ¿cuál debería ser la respuesta de emergencia que debería desplegar el poder público, Carmen Chinas? Y la misma sociedad.
Sí, nosotros hemos planteado, al menos como comité me refiero, el que pudiera implementarse a manera de una mesa de emergencia o una mesa de situación, como se hizo con la pandemia de COVID. Hemos equiparado la tragedia a la problemática tan seria que tuvimos en el tema de salud, y en ese sentido debiera ser la respuesta. Inclusive después de lo que pasó en Tlajomulco, el propio rector de la universidad ofreció pues tender la mano a las capacidades institucionales en cuanto a expertos en distintos temas de seguridad para coadyuvar o contribuir a trazar estas estrategias que hasta hoy no vemos que se implementen. El otro aspecto que hemos insistido también es en que las autoridades de Jalisco tienen que colaborar. Si el problema es con Zacatecas, pues entonces deberían también tenderse puentes de diálogo entre las autoridades de Jalisco y Zacatecas para atender una problemática común, y por supuesto con la Federación y los municipios. Y aquí luego entra el juego político de que los actores son de distintas fuerzas, pero eso debería ser o quedar de lado frente a la dimensión de un problema tan serio como el que se tiene en la entidad. Por ejemplo, la idea de ya no subimos los datos a la plataforma nacional porque no son confiables, pues es una apreciación meramente subjetiva que ha expresado el gobernador, pero bueno, que ese registro, si bien tiene críticas, pues es la manera en que nos enteramos de la dimensión de la problemática de las desapariciones a nivel nacional, y que algunas fiscalías de los estados se han negado a subir información para no verse evidenciados de que necesidad hay más desapariciones de las que quieren reconocer.
Claro.
Todo este conjunto o ausencia de información, opacidad o falta de transparencia, pues lleva a que la ciudadanía no tenga una idea de la dimensión real de la problemática.
Ah. Carmen Chino, es una última pregunta de mi parte, un poco en ese sentido de lo que explicas, la coordinación entre tres niveles. Me llama la atención que ayer el coordinador de seguridad en la rueda de prensa recordó que hay un operativo especial en Teocaltiche con los tres niveles de gobierno, incluso de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, esto a partir de los casos de violencia extremo que ha habido en aquella población, que al principio fueron negados por las autoridades. Pero por lo visto pues no está funcionando eso. Teocaltiche sigue siendo un foco de violencia. Incluso ahora la búsqueda de los cinco jóvenes del lago se extendió hacia allá a partir de la pista de estos videos. No funciona tampoco como tal esta estrategia de, digamos, desplegar elementos y las Fuerzas Armadas y policías, ¿no?
Porque es como aislada o podría decir yo espontánea. Es decir, uh-huh. una reacción inmediata frente a un hecho, pero no hay una estrategia como tal de vigilancia, de inteligencia, de utilizar los recursos tecnológicos, de atender pues las voces de la ciudadanía que presentan las denuncias, que saben qué es lo que está pasando. Y entonces una acción así, aislada o espontánea de respuesta ante una crisis de seguridad, no ayuda mucho. Lo que nos hace falta son estrategias de más plazo. Y en ese sentido el comité también ha reflexionado pues que esta administración está por salir y que necesariamente ante el cambio de gobierno una de las prioridades de cualquiera de las fuerzas políticas que quiera competir por la gobernatura del estado de Jalisco tiene que ser la agenda de las desapariciones y la crisis forense. Tienen que tenerlo en sus propuestas y estar dispuestos a dialogar con colectivos para poder entender por dónde va la solución y no negarse a reconocer el problema como ha pasado hasta hoy.
Muy bien. Muchas gracias, doctora Carmen Chinas, por atender esta llamada y compartirnos este análisis del Comité Universitario en Materia de Desaparición de Personas. Buena tarde.
Buenas tardes, gracias.
Gracias. Gracias a la doctora Carmen Chinas. Vamos a una pausa y volvemos con este otro tema tan importante que dieron a conocer esta mediodía. Y varios colectivos y es un cuestionamiento al CIAPA y se lanza una campaña. Sobre esto volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer a María González. Ella es coordinadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario. Esta organización, el IMDEC, junto con Colectivo Unidos por Jerez de la Paz y otras más organizaciones, lanzaron una campaña esta mañana que se llama CIAPA Corrupto. María González, muy buenas tardes. ¿Qué tal, María? ¿Me escuchas?
Sí.
Ya estamos al aire. Te agradezco que nos hayas tomado esta llamada. ¿Nos compartes la información? ¿Por qué se lanza? ¿Cuáles son las razones detrás de lanzar esta campaña CIAPA Corrupto?
Sí, mira, pues esta mañana se realiza una clausura ciudadana del depósito pluvial que construyó el CIAPA en el Parque San Rafael. Y con esta acción lanzamos la campaña CIAPA Corrupto, que pues busca, entre varios objetivos, pues ser un espacio de denuncia ciudadana y documentación pues de las distintas deficiencias en el servicio que tiene el CIAPA, las violaciones a los derechos humanos, inconformidades, irregularidades y corrupción de este sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado. Esta campaña se lanza el día de hoy, su primera acción fue esta clausura ciudadana, como pues una muestra del rechazo de las y los vecinos a esta obra del depósito pluvial el Parque San Rafael, que ya pues los vecinos y el colectivo Jardines de la Paz pues han demostrado ampliamente pues que con el pretexto pues de atender el tema o la problemática de las inundaciones, en realidad pues esta obra pues está hecha en beneficio del grupo San Carlos, ¿no? Para su desarrollo inmobiliario que está justo ahí en la zona también y que se llama el Gran San Rafael.
Así es. Esta es una violación a los derechos humanos, pero la campaña habla de más violaciones a los derechos humanos, y de lo que se trata, dicen, es documentar y denunciar estas violaciones. ¿Algunas otras que puedas recordar, María González, que comete este organismo descentralizado?
La campaña va a buscar también, por ejemplo, vigilar y exigir que el agua, ¿no?, que va a venir al área metropolitana de Guadalajara a través de la presa del Zapotillo, pues no sea entregada, digamos, en bloque al gobernador del estado y al sistema intermunicipal, para que luego el sistema intermunicipal, el CIAPA y el gobierno del estado, pues lo lleve nuevamente a las empresas inmobiliarias o a las empresas acaparadoras del agua. Eso es algo muy importante porque pues conecta la lucha también de los pueblos campesinos de Temacapulina, Cacique y Palmarejo, que también son promotores de esta campaña. La campaña también va a buscar conformar y presentar, digamos, ya como en su última etapa de la campaña, una Contraloría Social del Agua para el Estado de Jalisco. Esta Contraloría Social del Agua lo que va a buscar es hacer auditorías ciudadanas, contralorías ciudadanas y sociales, y también la campaña busca pues ciudadanizar el CIAPA, que sabemos que pues tiene tecnología obsoleta, en primer lugar, que se desperdicia el agua, digamos, pues entre un 30-40%, pero sobre todo que pues es un organismo operador que está controlado por las mafias, ¿no?, que estamos llamando las mafias inmobiliarias, que están dominando el área metropolitana de Guadalajara, pero también por las empresas acaparadoras del agua. Buscará aglutinar pues las luchas en el acceso al agua. Sabemos que en este estado el acceso es desigual, que aquí en el área metropolitana de Guadalajara por lo menos casi medio millón de personas no tiene acceso a agua potable, que la calidad del agua que el CIAPA está ofreciendo pues es de muy dudosa pues calidad, que los servicios, digamos, son obsoletos, que también hay muchas irregularidades en los cobros. Y esta campaña pues abre con esta clausura del depósito pluvial, pero por ejemplo muestra cómo en el depósito pluvial también hubo un sobrecosto que implicó, exacto, pues una serie de corrupción y de coalición del CIAPA pues con las empresas constructoras. El sobrecosto, esta obra empezó costando o estuvo proyectada en 1,078,719 pesos, y 7 años después pues costó 67.5 millones, ¿no? O sea, tuvo un sobrecosto de 6,157%, o sea, es una cosa, digamos,
sí, exorbitante, ¿no? Grave. Pocas obras tienen ese sobrecosto. Sí. O sea, si presupuestan poco más de 1 millón y terminan en 67, nos da una explicación, evidentemente.
María González. Perdón, adelante.
Hola. Sí, adelante.
Te iba a preguntar si en esta campaña, ahorita mencionabas del tema de la calidad del agua, ¿se pueden sumar personas que están afectadas porque les llega agua con caca prácticamente a sus casas? Cada semana hay un aluvión de denuncias de diferentes fraccionamientos que tienen este problema con la pésima calidad del agua. ¿Se pueden sumar estas e incluso preguntarte? Ahorita estamos en la temporada de lluvias donde es frecuente el tema de las inundaciones. Muchas de ellas podrían estar vinculadas con los problemas inmobiliarios, la imposición de estos proyectos también afectados por inundaciones podrían sumarse.
Sí, desde luego. Esta campaña lo que busca es justo a toda la ciudadanía, a todos los que somos usuarias del CIAPA, pues que genere, digamos, esta denuncia y que realmente podamos incidir en este sistema operador para que pues no siga siendo, digamos, pues la caja chica, ¿no?, del gobierno estatal. Con toda la serie de deficiencias, o sea, sabemos que el CIAPA tiene tecnología muy obsoleta, la pérdida de agua en las redes, el modelo pues obsoleto de gestión de agua que promueve, y eso es la muestra de este depósito pluvial, ¿no? Que en realidad lo que estamos afirmando en esta campaña es que esta obra hidráulica es como tantas obras obsoletas que con el pretexto, digamos, de pues resolver la problemática de las inundaciones genera más inundaciones, ¿no? Y lo vemos con la Avenida Patria, lo vemos con el DEAN y con tantos sitios en la ciudad en donde las obras pues que pasan por estos procesos de corrupción, de sobrecostos, que están en beneficio también, sobre todo, de la iniciativa privada, como el caso de este depósito en San Rafael, tenemos que poner un alto. Entonces, creo que es una campaña para todas, o sea, para las amas de casa, para la gente en las colonias, y que va a buscar justo, aglutinar, hacer eco, pero sobre todo intentar que este organismo intermunicipal realmente se ciudadanice y que realmente se garantice el derecho humano al agua y al saneamiento, que no lo está ofreciendo el Chiapas.
María, solo preguntarte, de hecho hubo problemas de inundación ya ahí en San Rafael después de la instalación de ese depósito, ¿no? Me parece.
Hubo algunos problemas de inundación en las zonas, digamos, donde históricamente había inundaciones, pero lo que los vecinos también y vecinas afirman es que en realidad en esta zona donde se puso este depósito pluvial y el colector, pues no se inunda, o sea, no es una zona en donde se inunde. Mm. Y creo que, pues desde luego, el colectivo Unido Jardines de la Paz y todas las vecinas y vecinos de San Rafael han demostrado perfectamente los vínculos de cómo el agua, digamos, que existe en esta zona de la ciudad, en realidad, y estas obras, pues están para conectar, ¿no?, este desarrollo inmobiliario del Grupo San Carlos, que como sabemos, gracias a esta lucha del colectivo Unido Jardines por la Paz, pues no pudo avanzar, o sea, solo se construyeron dos de las torres de todas las proyectadas, pero pues ahorita el CIAPA les conectó con broche de oro. El gobierno del estado, el gobierno municipal y el CIAPA pues están a unos días de hacer ya la inauguración de esta obra, ¿no? Entonces, lo que hoy ha sucedido es muy importante porque estamos refrendando que pues la lucha en defensa del agua continúa. Y que no para, pues, ¿no?, con esa imposición de este proyecto.
María, quienes deseen sumarse a la campaña, ¿cómo pueden establecer contacto con ustedes?
Sí, la campaña tiene redes sociales, está tal cual Chiapa Corrupto, está en Twitter, está en Facebook y está en Instagram por ahora. Pero la campaña va a tener una serie de actividades en la calle, ¿no? O sea, lo importante de esta campaña es que va a salir a los barrios, que va a salir a las colonias y que va entonces a estar recogiendo y documentando lo que está sucediendo en términos de, pues, el derecho al agua, ¿no? Y la imposición de estos megaproyectos. Solo quisiera también decir que la campaña hoy también lo que ha informado, pues, es que sabemos, pues, lo del desperdicio del agua en las redes de agua potable, y hoy la campaña pues da a conocer datos del propio Chiapa, documentando de enero a junio, lo que va del año, pues, que ha habido un reporte de fugas de 41,347 fugas o reportes, ¿no? En comparación con el año 2022, pues se habían registrado 38,557, entonces, en realidad, pues, vemos pues lo que significa, pues, ¿no?, esta mafia, pues, de beneficio a los empresarios en este desarrollo pues desenfrenado en la ciudad, y también este acaparamiento, esta contaminación y este derroche del agua. Por lo tanto, esta campaña pues busca seguir defendiendo pues nuestra agua.
Muy bien. Te agradecemos mucho, María González, que nos hayas tomado esta llamada y nos compartas los detalles de esta campaña Siapa Corrupto. Y bueno, ahí está la información para quien desee ampliarlo. Ya les compartiremos en redes sociales también el comunicado. Gracias, María. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Hasta luego. María González, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario. Vamos a una pausa y volvemos para cerrar Cosa Pública 2.0 este martes con un tema muy, muy relevante, un comunicado de los integrantes del mecanismo para histórico para indagar los hechos represivos del pasado. Se están quejando de que hay obstrucciones. Con esto volvemos.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
En el año 2021, por decreto presidencial, Andrés Manuel López Obrador autorizó la creación de un mecanismo para el acceso a la verdad y el esclarecimiento histórico de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 y 1990, con todas las, digamos, críticas que hubo, que había más presencia de servidores públicos, de las posibles limitaciones que tenía, los integrantes muy respetados, la mayoría o todos de ellos en temas de derechos humanos, de compromiso pues en la defensa de las garantías individuales de los mexicanos, pues emprendieron esta labor. Sin embargo, hoy están dando a conocer un pronunciamiento de estos integrantes, entre otros están, no aparecen aquí, ahorita lo busco, de estos integrantes en los que están denunciando que están teniendo obstáculos. Vamos a leer lo sustancial de este comunicado. Dice: este mecanismo experimentado serias dificultades para el acceso a la consulta irrestricta de documentación histórica proveniente de agencias encargadas de labores de seguridad e inteligencia de las Fuerzas Armadas y de las policías.
A 22 meses de su creación, dice, el mecanismo de esclarecimiento histórico no ha tenido acceso a la totalidad de los archivos del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, hoy conocido como Centro Nacional de Inteligencia. Es material crucial para la investigación de las violaciones cometidas en ese periodo. Esta falta de acceso constituye el incumplimiento de 4 marcos legales, dice, un acuerdo y un decreto presidenciales, la Ley General de Archivos y la Ley General de Transparencia, y por eso las personas comisionadas de este mecanismo presentan una serie de demandas.
La primera, la garantía de transferencia total y acceso de archivos y expedientes del Centro Nacional de Inteligencia y el Archivo General de la Nación, que incluye los faltantes de la Dirección Federal de Seguridad de los años 1947 a 1985, los de la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional de 1985 a 1989 y los del CISEN del 89 a 1993, que el CNI debe tener aún bajo su poder y que son cruciales para el cumplimiento del mandato de este mecanismo para el esclarecimiento histórico. Exigimos el acceso a la brevedad a los depósitos en bóveda tanto del Centro Nacional de Inteligencia como del Archivo General de la Nación.
La segunda demanda es el cumplimiento del acuerdo presidencial del 28 de febrero del año 2019, es decir, emitido por López Obrador. Dice: hacemos un llamado a que las autoridades competentes atiendan la orden del presidente de la República, que declaró que corresponde a su gobierno y al Estado mexicano permitir que se tenga acceso a todos los archivos de todas las dependencias sin ningún límite, y también el que no haya obstáculos y que no haya impunidad para nadie. Este acuerdo ordenó a todas las oficinas de gobierno transferir al Archivo General de la Nación la totalidad de los documentos históricos que poseen y que se encuentren relacionados con violaciones de derechos humanos y persecuciones políticas vinculadas con movimientos políticos y sociales, así como actos de corrupción. Esta instrucción ha sido incumplida parcial o totalmente por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Fiscalía General y el propio Centro Nacional de Inteligencia. Hasta el momento, el único expediente de CNI disponible para su consulta en el Archivo General es el relativo al homicidio del periodista Manuel Bendí en 1984.
Tercero, el cumplimiento por parte del Centro Nacional de Inteligencia de lo previsto por la Ley General de Archivos sobre la transferencia de toda la documentación al Archivo General de la Nación, que haya cumplido 30 años desde su fecha de producción, es decir, la generada desde 1993. Preocupa especialmente que no esté disponible para su consulta aquella relacionada con violaciones a derechos humanos, cuya consulta está garantizada por la Ley General de Archivos y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Para 2020 debería haberse completado la transferencia total de documentos producidos hasta 1990.
La cuarta demanda es el cumplimiento del decreto presidencial del 6 de octubre de 2021, por el que se crea la Comisión de la Verdad y Justicia y que autoriza a su personal a acceder a todos los documentos históricos de la administración pública necesarios para realizar su investigación.
Para comenzar a cumplir de manera cabal con el mandato presidencial, llamamos enérgicamente a que el Centro Nacional de Inteligencia y el Archivo General de la Nación permitan el acceso a sus depósitos en bóveda para consulta y digitalización sin ningún límite al personal del mecanismo de esclarecimiento histórico que está facultado para ello por orden presidencial.
Al final es muy importante, dice, los archivos son fundamentales para la investigación de ese pasado en el que están las claves que nos permiten entender y reinterpretar las violencias del presente. Sin acceso a archivos no hay verdad. Y trae los hashtags NI, abre tus archivos, también hashtag sin archivos no hay verdad. Y vienen las firmas de Eugenia Ayler Montaño, Abel Barrera Hernández, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricard. Mecanismo para el acceso a la verdad y el esclarecimiento histórico de las violaciones de los derechos.
Son estos los integrantes de este mecanismo, y es una denuncia muy muy grave, porque ya lo comentamos al principio del programa, es semejante a la denuncia que hicieron los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes. Dos mecanismos, uno que trata de llegar a la verdad en el caso de Ayotzinapa, este otro por decreto presidencial. El primero incluso es un mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, ni siquiera es de jurisdicción nacional, sino que es de jurisdicción interamericana, y en este caso es un decreto presidencial. En los dos lo que hay es una obstrucción deliberada, un incumplimiento de las leyes y un incumplimiento a las órdenes presidenciales de parte de integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina y del Cuerpo de Inteligencia y de la Fiscalía también. Es decir, las Fuerzas Armadas en su conjunto están obstruyendo, están incumpliendo mandato del propio presidente y la violación de varias leyes.
Y pues sería una violación de dos de los principales compromisos de López Obrador, esclarecer el caso Ayotzinapa y también esclarecer estos delitos del pasado, y están en serio riesgo de no haber cumplido su meta, que se supone que el próximo año, antes de que termine su mandato, pues estaríamos conociendo la verdad.
Bueno, nos vamos presentando una denuncia que dio a conocer ayer el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, el CIPOE-EZ. Están denunciando el asesinato de dos de sus integrantes. Dice, llevamos años denunciando esta situación de violencia que vivimos como parte de una guerra de exterminio del grupo paramilitar Los Ardillos. La mañana del día de ayer, 13 de agosto, aproximadamente a las 11:20, dos de nuestros compañeros fueron asesinados en Chilapa, territorio controlado por el grupo narco paramilitar Los Ardillos. Se trata de Esteban Xochitempa, de 40 años, y de Juan Xochitempa Macario, 16, de la comunidad de Xochitempa, perteneciente a este Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata. Muy lamentable, porque sigue esta guerra contra los pueblos. Otra vez, dos integrantes de una comunidad organizada, una comunidad indígena y campesina, son asesinados por paramilitares y por sicarios. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este martes. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue Lugar Común, luego el resto de la programación habitual, y pues nosotros lo invitamos a que mañana nos acompañe nuevamente totalmente en vivo a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana, gracias.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.